Imagínense esto. En julio de 2024, un pesado pliego de papel de acuarela en un estudio de California absorbió litros y litros de agua, manchas, pintura escurrida y, pues, un aparente caos de color.
Ajá.
Pero un mes después, ese mismo papel cruzó el mundo para terminar colgado en las paredes inmaculadas, súper silenciosas, de una galería de lujo en Dubái.
Y el contraste entre esos dos mundos es brutal. Es, digamos, el punto de partida perfecto para lo que vamos a analizar hoy.
Totalmente. Hoy vamos a desempacar cómo una sola pintura bidimensional logró llevar el sudor, el ruido ensordecedor y la resistencia de las calles de Cali, en Colombia, al otro lado del planeta.
¿Por qué ese viaje desde Norteamérica hasta el Medio Oriente carga consigo una de las expresiones culturales más viscerales de América Latina, ¿no?
Exacto. Así que bueno, vamos a entrar en materia. La misión en nuestra inmersión profunda de hoy es súper fascinante.
Sí, tenemos un material increíble.
Tenemos sobre la mesa las notas personales, la ficha técnica y las reflexiones del artista Jairo Duque sobre su acuarela titulada 1, La calle del sabor. Y como anfitriona, estoy súper intrigada por nuestro objetivo de hoy.
Que es básicamente desentrañar cómo decisiones puramente técnicas de este artista nos demuestran algo mucho más grande.
Claro. Nos demuestran que la salsa y ese baile callejero que explota cada viernes por la noche en Cali no son simplemente una fiesta para pasar el rato.
No, para nada. Según los textos de Duque, son una declaración muy profunda de pertenencia a la ciudad.
Y una forma de darle continuidad a la resistencia cívica, que es un concepto que vamos a explorar a fondo.
Así es. Para entender esa tesis, tenemos que empezar a leer esta obra no como una simple imagen decorativa. O sea, tenemos que verla como un documento sociológico.
Me encanta esa perspectiva, un documento.
Exacto. El arte, especialmente cuando está respaldado por el nivel de introspección que tiene este creador, funciona como un registro histórico.
Ajá.
Duque toma decisiones hiperespecíficas, desde la textura del papel hasta la composición química de sus pigmentos, para traducir un fenómeno político y social súper complejo a un lenguaje visual.
Y para entender cómo un baile se traduce en resistencia en un pedazo de papel, creo que hay que empezar por la base literal, los materiales.
Los cimientos de la obra, claro.
Revisando la ficha técnica, hay detalles que podrían parecer aburridos para quien no está metido en el mundo de las bellas artes, pero que esconden el secreto de todo esto.
A ver, cuéntanos.
Hablamos de una acuarela sobre papel Arches de 640 gramos. Y para la gente que nos escucha y no compra materiales de arte todos los días, un papel normal de oficina pesa unos 75 gramos más o menos.
Sí, es un papel súper delgado.
Entonces, 640 gramos es básicamente un cartón grueso, prensado en frío y de grano muy rugoso. Como experto, ¿por qué alguien elegiría una superficie tan tosca para pintar algo que, digamos, siempre asociamos con la fluidez del baile?
Bueno, esa elección del soporte es todo menos accidental. Piénsalo así. La acuarela es, por definición, agua coloreada.
Claro, pura agua.
Si intentes poner mucha agua en un papel delgado, el papel se deforma, se arruga, hasta se rompe.
Se hace un desastre, sí.
Exacto. Entonces, un papel de 640 gramos, de grano grueso, es una superficie que puede soportar un castigo físico extremo.
Uy, me gusta ese término, castigo físico.
Es que, literal, puede recibir capas y capas de agua sin inmutarse. Al elegir esta textura, el artista está preparando el terreno para una técnica agresiva.
O sea, está diciendo que necesita una base muy resistente.
Así es. Está diciendo, necesito una base fuerte porque lo que voy a volcar aquí tiene mucha fuerza, mucho peso.
Me encanta esa idea del papel soportando un castigo físico, porque siento que hace mucho eco con lo que representa la obra.
Totalmente. Y hay otro detalle técnico crucial en las notas. Duque especifica que pintó esto sin ninguna imagen de referencia.
¡Wow! O sea, ¿nada de fotos?
Nada. No hay una fotografía que él esté copiando milímetro a milímetro. Y el resultado de eso son figuras muy estilizadas, fragmentadas en planos de color. Él mismo las llama cuerpos en tránsito.
Cuerpos en tránsito. Suena a que no le interesa hacer un retrato anatómico perfecto, ¿no?
Exacto. Ese es un salto conceptual importantísimo. Al prescindir de la fotografía, él abandona la voluntad descriptiva.
No quiere mostrar cómo se ve el músculo del bailarín en tensión.
Para nada. Lo que intenta plasmar es el movimiento rítmico, algo casi musical. Es, digamos, la condensación de una energía social que simplemente no se puede capturar en una foto estática.
Y hay algo en la composición espacial de estos cuerpos que, la verdad, rompe las reglas. Todo está dispuesto de manera muy vertical.
Sí, se nota muchísimo.
Los cuerpos parecen estar apilados, casi sosteniéndose unos a otros. Y, según las notas del propio artista, hay una renuncia deliberada a la perspectiva tradicional.
Cero profundidad espacial.
Exacto. Y fíjate que buscando una manera de entender por qué haría esto, la sensación es idéntica a estar metida en una pista de baile callejera a reventar.
A ver, explícame esa analogía.
O sea, cuando estás ahí, no hay una zona VIP. No hay una primera fila iluminada para la gente importante y un fondo oscuro para los demás.
Claro, todos están mezclados.
Exacto. Todos están comprimidos, respirando el mismo aire, convertidos en un solo organismo igualitario. Siento que al quitar la profundidad, está diciendo que en esa calle no existen jerarquías visuales ni sociales.
Es una analogía buenísima, de verdad, porque explica exactamente el mecanismo de la perspectiva en la historia del arte.
A ver, cuéntame de eso.
Tradicionalmente, la perspectiva con punto de fuga se usa para establecer poder.
Ah, claro.
Lo que está en primer plano es importante, es lo principal, y lo que está en el fondo es secundario, a veces sirviente.
Totalmente.
Entonces, al aplastar esa tercera dimensión y privilegiar la frontalidad, Duque está democratizando el espacio visual.
Todos valen lo mismo.
Exacto. En este lienzo, todos los cuerpos participan del mismo pulso y tienen el mismo tamaño de importancia. Es la representación visual de una comunidad igualitaria donde nadie sobra y nadie está por encima del otro.
El espacio público totalmente democratizado. Me vuela la cabeza.
Es muy potente.
Ahora, si la estructura visual nos muestra esta comunidad sin jerarquías, los colores y las texturas nos gritan cómo se siente físicamente estar ahí metido en esa multitud.
Uf, los colores son una locura.
El color es estridente a más no poder. Vemos naranjas, azules súper profundos, rojos, amarillos muy vivos.
Y fíjate que no están puestos ahí para generar una armonía placentera o, digamos, clásica.
No, para nada.
Buscan generar fricción. Una vibración visual constante.
Y aquí es donde quiero hacer de abogada del diablo por un segundo.
Adelante, me encanta.
Quienes han intentado pintar con acuarela alguna vez, saben que el agua tiene voluntad propia. Controlarla es casi imposible, ¿verdad?
Es de las técnicas más difíciles, sí.
Y cuando miramos los detalles físicos de la calle del sabor, vemos manchas, vemos pintura escurrida que cae libremente por el papel.
Ajá.
Mi primer instinto, si así me pongo en los zapatos de un crítico tradicional y conservador, sería pensar que a Duque simplemente se le salió de control el material.
Que se le ensució la obra.
Exacto. Que es un error técnico, que la obra está sucia. Realmente podemos justificar un escurrido como una decisión artística y no como un mero accidente.
Es una duda súper válida, porque, a ver, durante siglos nos han enseñado que la maestría en la acuarela se demuestra a través del control absoluto.
Lavados inmaculados, transparentes, perfectos.
Exactamente. Pero aquí la técnica clásica se subvierte por completo. Hay que entender cómo funciona la marca específica de pinturas que menciona el artista.
Daniel Smith, ¿cierto?
Esa misma. Estos pigmentos son súper famosos en el medio por su altísima granulación.
¿Y eso qué significa en la práctica?
Significa que cuando el agua se evapora sobre ese papel de grano grueso que mencionabas, las partículas pesadas de color caen en los pequeños cráteres del papel.
¡Ah, wow!
Y se separan, creando texturas como arenosas. Y si a eso le sumas los escurridos por la gravedad, lo que tienes no es un accidente.
¿Entonces qué es?
Es el mecanismo perfecto para simular el sudor.
¡Wow! O sea que la pintura que se escurre es, literalmente, el sudor de la cena.
Físicamente, sí. La fricción cromática y esos escurridos son herramientas narrativas, son necesarias para retratar la calle caleña con honestidad.
Claro, no puedes pintar algo tan visceral de manera pulcra.
Exacto. Esa saturación responde a la experiencia real de la ciudad. Un viernes por la noche en Cali, la calle deja de ser un lugar de tránsito para carros y se convierte en un carnaval.
En una extensión emocional de la feria.
Así es. Los escurridos son la vitalidad de una población que se desborda y que, literal, no puede contenerse dentro de los márgenes de un dibujo limpio.
Básicamente, está pintando el calor y el ruido ambiente.
Está pintando la atmósfera viva. Es la manifestación física del reclamo por el derecho al goce en el espacio público.
Me quedo con esa frase. El derecho al goce en el espacio público es fuertísima.
Y muy pertinente.
Entendiendo ya cómo el papel, la falta de jerarquía y el sudor construyen este ambiente, hay una pregunta que cae por su propio peso al mirar la obra.
A ver.
¿Quiénes son estas personas? Porque vemos las siluetas, vemos los cuerpos moviéndose, pero sus rostros no tienen detalles.
Son anónimos.
Completamente anónimos. ¿Qué sentido tiene pintar a una comunidad sin mostrar las caras de la gente que la conforma?
Bueno, es una apuesta bien arriesgada desde la figuración. Al no poner rostros definidos, el artista sacrifica cualquier lectura íntima o psicológica del individuo.
Claro, no podemos saber si ese bailarín está triste o eufórico en su vida personal.
Exacto. El objetivo de Duque no es hacer el retrato de Juan o de María. Su intención, y lo detalla súper bien en sus reflexiones, es retratar generaciones enteras.
Generaciones cruzándose en plena calle.
Ajá.
De hecho, en las notas de la obra, él habla específicamente de un encuentro. Menciona a la vieja guardia de los años 70.
Esa generación clave.
Sí, esa generación que se formó en las barriadas de Cali, profundamente atravesada por la cultura del baile, el coleccionismo de vinilos, la salsa brava.
¡Uf! Toda una institución.
Totalmente. Y dice que esa vieja guardia hoy está dialogando en la calle con lo que él llamó una juventud empoderada.
Es un diálogo intergeneracional clarísimo. Y la abstracción de los rostros permite que cualquier habitante de la ciudad pueda proyectarse en esas figuras.
Todos pueden ser ese bailarín.
Exacto. Es el peso de la historia transfiriéndose a través del movimiento de los cuerpos.
Es como una carrera de relevos, pero invisible.
¡Uy, qué buena imagen!
O sea, en lugar de pasarse un tubo de metal, la vieja guardia de los 70 le está pasando a esta juventud el ritmo de la resistencia cívica. Y están usando la salsa como su idioma.
Y ese concepto de resistencia cívica que mencionas es fundamental para decodificar la obra completa.
A ver, profundicemos ahí. Duque es muy claro al situar a estos cuerpos no solo en un contexto de fiesta, sino atravesados por la historia reciente de la ciudad.
Claro.
Para entender esto, especialmente para quienes nos escuchan en otros países y quizá no están familiarizados con la historia sociopolítica reciente de Colombia, hay que hablar del contexto del año 2021.
Claro, el estallido social.
Sí.
Que fue un momento súper intenso.
Muy intenso. Pero pongamos eso en perspectiva, volviendo un poco a mi postura de abogada del diablo.
Me parece perfecto.
Alguien podría escuchar esto y pensar, a ver, son jóvenes bailando salsa en la calle un viernes por la noche. ¿No es eso simplemente una fiesta de fin de semana, jóvenes divirtiéndose y ya?
Es la lectura más fácil, sí.
Exacto. ¿Por qué estamos elevando una fiesta a la categoría de resistencia cívica?
Bueno, esa es justo la frontera donde el entretenimiento se cruza con la sociología. Durante el estallido social de 2021, que recordemos fue una serie de protestas masivas a nivel nacional por temas de políticas gubernamentales y desigualdad.
Sí, fue noticia mundial.
Exacto. Y Cali se convirtió en el epicentro absoluto de esas manifestaciones. Pero lo que reportan las fuentes es que allí no hubo solo marchas tradicionales.
¿Qué más hubo?
Los sectores populares establecieron lo que llamaron puntos de resistencia.
Ajá.
Bloquearon calles, instalaron ollas comunitarias para cocinar juntos y, esto es lo crucial, usaron la música, el arte y el baile como herramientas para sostener el ánimo.
Claro, para defender esos espacios.
Así es. Apropiarse de la calle se volvió un acto físico de reclamo ciudadano.
O sea que, durante esas jornadas, la música operaba casi como un escudo.
Operaba como un tejido conectivo, totalmente. Y de forma muy imparcial. Lo que el artista argumenta en sus notas, manteniendo una mirada súper analítica, es que el baile callejero de hoy no nace de la nada.
¿No es espontáneo?
No. Es una expresión innata de esa población caleña. Es, digamos, una forma de darle continuidad a esa misma energía vital, a ese empuje popular que brotó a nivel nacional durante el estallido.
Entonces, el baile de los viernes es una extensión de eso.
Exactamente. Salir a bailar y ocupar la calle masivamente es una manera de decirle a la sociedad que esta ciudad también les pertenece.
¡Guau! Eso le cambia por completo el significado a la pintura.
Sí, te voltea la perspectiva.
Ya no estamos viendo un club nocturno al aire libre. Estamos viendo un territorio reclamado.
Territorio reclamado, excelente forma de ponerlo.
Lo cual nos lleva a la intención final de La Calle del Sabor. Porque, bueno, frente a una realidad tan compleja, en una ciudad que históricamente ha estado atravesada por la violencia, por el narcotráfico y por fracturas de desigualdad muy profundas.
Que son realidades innegables.
Totalmente. Uno podría cuestionar la utilidad de pintar un carnaval. O sea, ¿para qué sirve pintar alegría cuando hay tantos problemas de fondo latiendo en la ciudad?
Es una pregunta durísima, pero Duque aborda esa contradicción de frente. Él aclara que el título de la obra no es ingenuo ni es solo un nombre bonito.
No es solo descriptivo, entonces.
Para nada. Encapsula una intención ética y política. La obra no busca ocultar ni negar en ningún momento la violencia o las fracturas sociales de Cali.
Claro, ignorarla sería tapar el sol con un dedo.
Sería una falsedad histórica. Lo que hace la pintura, según las fuentes, es afirmar que existe la posibilidad real de superar esas fracturas desde el arte.
Fíjate que él enfatiza mucho la idea del empuje popular, pero en sus textos también señala algo clave. Dice que ese empuje requiere de políticas culturales progresistas y de participación ciudadana.
Sí, hace ese llamado de atención.
Y me parece súper revelador que insiste en que la cultura, la música y el baile no son simples ornamentos para embellecer una ciudad difícil.
Esa es una distinción crítica que a veces olvidamos.
Sí, total.
Tradicionalmente las instituciones suelen ver el arte como decoración o como un entretenimiento inofensivo. Pero las notas de la obra sostienen que, en realidades tan tensas, estas expresiones son verdaderas herramientas de convivencia.
Herramientas de convivencia. ¡Qué fuerte!
Son los espacios donde la sociedad sana y se reconoce a sí misma, con todo y sus cicatrices.
Y aquí es donde el viaje de la pintura, la anécdota con la que abrimos hoy nuestra charla, cobra un sentido poético brutal.
Es el cierre de oro, sí.
Pensemos en la magnitud de esto. Un acto de supervivencia local, nacido del sudor, del asfalto caliente y de la resistencia cívica en los barrios populares de Cali, es destilado por un artista en su estudio en California.
Ajá.
Toma agua, papel súper grueso, pigmentos granulados, captura esa energía sin jerarquías, y un mes después, esa misma pieza termina dialogando con un público internacional en una galería de Dubái.
Es increíble el alcance.
Llevando este mensaje de que el baile es una herramienta de convivencia, pero ahora a una escala global.
Y yo creo, la verdad, que esa capacidad de trascender fronteras se debe a la honestidad de la propuesta técnica.
Totalmente.
Duque define su obra como una declaración de esperanza. Pero ojo, él concibe la pintura como un proceso abierto, inconcluso, tal como lo es el tejido social de la ciudad.
Porque la ciudad sigue transformándose.
Exacto. El triunfo de la pieza radica en lograr transformar esa calle real, ruidosa y sudorosa en un lenguaje pictórico súper vibrante.
Sí.
Nos hace comprender que, en medio de realidades fracturadas, salir a reclamar la alegría no es un acto de evasión.
No se baila para ignorar los problemas.
Para nada. Se baila como un acto consciente y colectivo de afirmación ciudadana frente a esos problemas.
¡Wow! ¡Qué inmersión tan reveladora hemos tenido! De verdad que estoy fascinada.
Yo también. Es un tema súper rico.
Para hacer una recapitulación rápida para nuestra audiencia, la calle del sabor nos ha demostrado que detrás de una técnica aparentemente indomable, como la acuarela suelta, hay una precisión conceptual enorme.
Una maestría oculta.
Exacto. A través del uso de papel rudo, que aguanta el impacto, de esos escurridos de pintura que materializan el calor humano, y de una composición vertical donde todos los cuerpos tienen exactamente el mismo valor visual.
Sin jerarquías, claro.
Sin jerarquías. Duque nos prueba que la salsa en Cali es muchísimo más que música. Es el pulso intergeneracional de una ciudad que resiste.
Ajá.
Una ciudad que abraza su historia reciente y que usa el baile para apropiarse de su espacio y sanar sus heridas comunitarias.
Y creo que todo este análisis nos abre una puerta gigante para mirar nuestro propio entorno de otra manera.
¿En qué sentido?
Pues, si un baile callejero en Cali resulta ser una herramienta de sanación social y una extensión de la resistencia cívica, la pregunta que nos queda flotando es otra.
¿Cuál sería?
¿Qué otros actos cotidianos de celebración masiva o de reunión en nuestras propias ciudades estamos subestimando?
¡Uy, qué buena pregunta!
¿Qué fenómenos estamos catalogando simplemente como entretenimiento o fiesta para pasar el rato, cuando en realidad podrían ser rebeliones cívicas silenciosas y formas vitales de construir comunidad frente a la adversidad?
¡Wow! Una pregunta tremenda para llevarnos a casa y, pues, empezar a observar nuestras propias calles con otros ojos.
Totalmente.
La próxima vez que vean a una multitud congregada alrededor de la música, presten mucha atención. Quizás estén presenciando la historia de una ciudad escribiéndose en tiempo real.
Muy cierto.
Ha sido un gusto absoluto desempacar esta intersección entre técnica artística y sociología hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Mantengan esa curiosidad encendida siempre y nos escuchamos en la próxima.